Acá viene el doctor Gastón Llosa, el profe Gastón Llosa, con reflexiones sobre el razonamiento clínico en medicina. Bueno, hay mucho para decir. Hoy temprano tuvimos la columna con reflexiones sobre inteligencia artificial. Esto del razonamiento clínico en medicina tiene más años, ¿no? Pero la inteligencia artificial y las tecnologías tienen que ver con parte de lo que vas a contar
nos pega, el día de hoy. Por supuesto, sí, claro.
Gastón, buen día, ¿cómo andás?
Buenos días.
Buenos días. Gastón, con una columna que tiene más reflexiones que verdades absolutas.
Sí, voy a hacer algo que nunca se dijo. Sí. Voy a salir de mi zona de confort.
Bueno, perfecto. Muy bien, ahí vamos. Y con un orden también para que entendamos cuál es ese sistema que habitualmente se utiliza y después para llegar a la intuición. ¿No? La intuición se usa en medicina, podemos titular así el gancho.
Sí, se usa.
Se usa y mucho. La probabilidad se usa, la intuición se usa, eso se sabe, pero ordenemos un poco, Gastón, ahí te escuchamos.
Sí, como breve introducción, bueno, la medicina se ha convertido en objeto de mucha discusión. Siempre está, digamos, con la gente, se discuten tratamientos, se discuten terapéuticas. ¿Sí? La medicina es una ciencia joven. Y si bien ha avanzado muchísimo en cuanto a aportes de una cantidad de áreas, también la medicina ciertamente es incierta, anárquica, ¿no? Hay imprecisiones. Desde lo que es el encuentro entre el médico y el paciente hasta el diagnóstico de las enfermedades, las decisiones y resultados del tratamiento y la salud del paciente, ¿no? El razonamiento médico lo podemos capaz de dividir como en tres grandes áreas a lo largo del tiempo. ¿Sí? Al principio, en la época prehipocrática, la enfermedad se pensaba como portadora de mensaje divino, se pensaba que había acciones, ¿sí?, de dioses, ¿sí?, o de demonios que influían en nuestra salud. Probablemente la persona más importante para cortar con ese pensamiento mágico, ¿no?, de las dolencias fue Hipócrates, que reconoció la naturaleza natural de las enfermedades y no algo divino. Hipócrates lo interpretó como una pérdida, lo que se llama la homeostasis, o sea, del equilibrio, lo que él pensaba que era una pérdida del equilibrio de lo que se llamaba los humores. La bilis amarilla, la bilis negra,
no los humores,
la sangre.
¿Qué estado de ánimo tenía?
De ahí,
¿no?,
viene la parte humoral, que era lo que circulaba por adentro del cuerpo. Eso eran los
eso
los
se
humores.
Desequilibraba y había un efecto que generaba enfermedad. La diferencia de Hipócrates con lo que venía antes es que no había un mandato, a este le toca esto, a este le toca el otro.
Claro.
En fin.
Y esa idea de la pérdida de equilibrio se mantuvo durante muchísimo tiempo y recién a partir de, podemos decir, siglo XVIII, siglo XIX, con el avance de ciencias básicas, ¿sí?, se podría decir que incursionamos en la medicina más parecida a lo que reconocemos.
Por esto decís vos que es una ciencia joven.
Claro.
Más o menos, ¿cuánto decís vos?
Probablemente el gran cambio de la medicina ocurre durante el siglo XX. Hay dos o tres elementos importantes, ¿no?, que ayudan a esto. Que nosotros siempre pensamos en los médicos que la salud depende de nosotros, pero es poco lo que influimos en general con respecto a la salud. Hay elementos que son muy importantes: el agua potable, las condiciones de alimento en general, la infraestructura. Y es cierto que sí, que con la aparición de las vacunas y los antibióticos pegan un importante giro de timón. Eso es a lo largo del siglo XX.
O sea, al principio del siglo XX, los médicos positivistas son los que apoyan al vallismo para sacar a los clérigos de adentro de los cuidados y de hacerse cargo de las epidemias, de los hospitales. De hecho, esa es una de las grandes reformas, porque ahí corren y empiezan a tener una participación los médicos en el tratamiento de las epidemias. Estamos hablando de eso, al principio del siglo XX, no es tan lejos.
Y eso termina también, bueno, esto por Barrán, todo lo que es el empoderamiento médico. El poder médico pasa del clero hacia el poder de la salud, pasa del clero hacia el médico, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es el proceso de razonamiento médico o cómo se piensa que pensamos los médicos, ¿no? Entonces, bueno, de forma simplificada se puede clasificar como que tenemos dos sistemas que actúan en conjunto y se ayudan entre sí. Uno es el sistema 1, que se puede llamar sistema 1, ¿no?, que implica el reconocimiento inconsciente, intuitivo y automático de determinado tipo de patrones. Este tipo de razonamiento es un razonamiento que es rápido y ahorra mucho tiempo y ahorra mucho esfuerzo, ¿no? es el reconocimiento de determinado tipo de patrones, como decía, y para aprender este sistema es, a lo largo del tiempo, se tienen que dar cosas similares. O sea, por ejemplo, yo reconozco una lesión en la piel, un herpes zóster, y la primera vez me va a sorprender, pero luego de haber visto 100, 200, 1000 lesiones, ya sé al instante, al verlo, que tiene un herpes zóster. Y ahí lo que hace este sistema es la intuición. O sea, hace hacemos un atajo para llegar al diagnóstico. Ahí no pensamos, bueno, no pasa por deliberar una serie de hipótesis, comprobación de hipótesis, pasamos directamente al diagnóstico con el simple reconocimiento. Este sistema 1 lo utilizamos, como decía, luego de haber podido aprender y haber pasado luego de mucho tiempo con patrones similares, ¿no? O sea que lleva un poco de tiempo. Y nos lleva a la heurística. ¿Qué es la heurística? Bueno, la heurística es un tipo de proceso que se desarrolla en el sistema 1. O sea, son atajos mentales. O sea, es operar de manera automática y subconsciente para resolver problemas de forma rápida, ¿sí? Esto, imagínense, una persona que está en paro, ¿sí? El médico tiene que resolverlo de manera rápida y urgente. No se pone a pensar, bueno, qué tipo de situaciones plantearían esto. No, es rápidamente actuar, y eso lo hace gracias al sistema 1. Ahora, el sistema 1 los expone a lo que llaman los sesgos cognitivos. ¿Qué son los sesgos cognitivos? Bueno, es la tendencia a tomar algunas decisiones basándose en información incompleta, porque necesariamente a veces el tiempo apremia en este tipo de situaciones, y son como es subjetivo, podemos tomar o estar más expuesto a los errores. ¿Está bien? A mí me gustan muchos sesgos cognitivos que generan esta situación. Bueno, por ejemplo, el riesgo de este sistema es equivocarnos por exceso de confianza, por ejemplo, ¿no? Claro. Esto es los que no saben lo que no saben. O sea, yo, por ejemplo, esto le pasa mucho a los recientes jóvenes que tienen mucha confianza en sus conocimientos, pero hay todavía un cuerpo de conocimiento que desconocen, pero se piensan que saben todo. Entonces, se juntan dos elementos que son... Es para la vida esto, pero por supuesto sea la medicina, que es, yo lo digo de manera caricaturesca, pero es la arrogancia y la ignorancia, ¿tá? Eso es un sesgo que nos expone este sistema. El sistema 2...
Pero el sistema 1, para preguntarte, me corregís si me equivoco, pero en la heurística y en esto de tomar atajos, porque uno tiene un acumulado, yo te lo pregunto ahora al aire también, esto también pasa a nivel familiar muchas veces, ¿no? Garganta roja, antibióticos, claro. Yo que sé, la automedicación, por poner un problema que es mundial además, ¿no? Por el uso de antibióticos. Hay como, esto ya tuvo la gurisa garganta roja tantas veces, hace antibiótico de nuevo, vamos para ese atajo en general.
Totalmente. Primero, usamos estos sistemas permanentemente en la vida, ¿no? O
sea, porque así aprendemos,
claro,
de hecho.
Claro, exactamente, el reconocimiento facial. Sí. Va de reconocimiento facial hasta el jugador de ajedrez en reconocimiento partida, de patrones. Claro. Nosotros en medicina lo estamos usando, como vos decías, permanentemente. Sí, garganta roja, fiebre, todo. Sí. Bueno, ahora, es cierto que, como te decía, nos expone a errores, ¿tá? Entonces, va en la situación, por un lado, a la experiencia del médico para valorar el decir, bueno, estoy en lo correcto o no, tengo que dar un paso atrás, mirar la situación de manera un poquito más global y recalibrar.
Que es el paso hacia el sistema 2.
Exactamente.
Bueno, y ahí vamos al sistema 2.
Y el paso, bueno, el sistema 2 es un sistema que implica un proceso consciente, deliberado, guiado por el pensamiento crítico, que requiere formular hipótesis, comprobar las hipótesis, plantearlas y después, sí, establecer, en este caso, por ejemplo, un diagnóstico o un tratamiento. Es más fiable, tampoco es infalible, ¿no? Pero es más fiable que el sistema 1, es más lento. Entonces, para algún tipo de situaciones usamos el sistema 1, para otro tipo de situaciones utilizamos el sistema 2. Y de hecho, ambos sistemas son necesarios y están, como decía, permanentemente en la atención médica, ¿no? Y se colaboran entre ellos. Cuando el sistema 1 empieza a flaquear y el sistema 2 lo puede reconocer que hay un mal funcionamiento, lo ideal es que el sistema 2 tome el control de la situación y pueda recalibrar la situación.
Bueno, hay una serie que trabajaba sobre este principio todo el tiempo, que es la serie House. Sí. Él era especialista en diagnóstico, entonces todo el tiempo estaba su intuición de lo que veía del caso y después reformular a partir del análisis de la evidencia, y así iba y venía. Todo
sí, hay algo interesante ahí que era Mr. Sistema 2, pero con mucho de intuición también, porque los problemas eran complejos y se trancaba, y muchas veces jugaba la intuición dentro de un uso intensivo del Sistema 2.
Claro. Básicamente, en estas situaciones, el médico, ¿qué debemos hacer? Primero, reconocer los tipos de pensamientos heurísticos, o sea, cuáles son los patrones que utilizamos para llegar a eso, y por otro lado, a qué sesgos nos enfrentamos, ¿tá? Creo que, por ejemplo, el sesgo de confirmación, ¿no? Tenemos tendencia, eso es un sesgo que nos expone el sistema 1, por ejemplo, tenemos la tendencia a buscar pruebas que confirmen el diagnóstico en lugar de pruebas que refuten ese diagnóstico, o el efecto de manada. En un round, cuando se plantea un paciente, la tendencia es de que, bueno, todos estemos de acuerdo, ¿sí? Y seguir a la mayoría, en vez de plantear una voz disidente, ¿tá? O sea, seguimos a lo que dice la mayoría. Eso también es un sesgo, porque capaz que no todos, todos no tienen la razón.
Y no necesariamente, porque sean muchos van a tener razón.
Exactamente. O sea, reconocer los sesgos cognitivos es importante para recalibrar y para orientar el diagnóstico médico.
Bien.
Pero lo otro que hacemos también es jugar a las probabilidades. O sea, el diagnóstico en medicina, como en tantas otras actividades que van desde la ciencia de la atmósfera, la economía, están plagadas de probabilidades. La probabilidad de un diagnóstico a priori el diagnóstico a posteriori está determinada por la carga de probabilidad que le pongo a priori. O sea, yo establezco que tiene una determinada enfermedad porque previamente cargué en mi sistema de la probabilidad de que tuviera, bueno, fiebre, dolor de garganta, tos, que tuviera astenia, que tuviera una prueba, una placa con determinado tipo de resultados. Ahí, en el input, son todas probabilidades, y esa probabilidad me va a salir una probabilidad de llegar a un diagnóstico. O sea que, depende de lo que yo le ponga al sistema antes, la probabilidad que salga después. Y esto viene de Bayes, o como nos gusta a los españoles decir, de Bayes.
De Bayes, sí, el razonamiento bayesiano.
Bayes, que fue un clérigo que vivió en 1700 en Londres, quería establecer la existencia de Dios, y llegó a la conclusión de que, bueno, la existencia de Dios estaba determinada por la creencia de Dios. O sea, yo tenía que creer previamente en Dios para determinar la existencia de Dios. Y eso, los manuscritos de Bayes que de Bayes quedaron...
No los quiso publicar, no le gustó publicar el resultado.
Y fueron...
Pero no era científico, ni médico.
No era científico, era un clérigo. Okay. Y se dedicó a estudiar esta
¿Y cómo
esta
se teoría. Aplica Bayes o Bayes en la medicina?
Y es eso, ¿no? Que nosotros permanentemente, de manera también muchas veces inconsciente, establecemos la probabilidad de que tenga un determinado diagnóstico a partir de las probabilidades que le cargamos previamente al sistema.
Claro, funciona como la fe en el caso de la demostración de la existencia de Dios.
Exactamente. Y eso es muy importante, no solamente para el punto de vista diagnóstico, hasta qué tipo de planteos hago para clínicos frente a un determinado paciente. Por ejemplo, no le voy a hacer un PCA a todo el mundo.
No sabe PCA.
Claro, porque
bueno, PCA, lo supimos en la pandemia. El hisopo.
Perdón. No. Es para el antígeno prostático, por ejemplo.
Ah, en la sangre.
Claro,
en la sangre.
Okay. ¿Sí?
Es menor de 50, Ricardo, por eso no lo ve
claro.
todavía.
O sea,
ya después de 40
sos joven todavía.
Sí, sí. Viene siempre ahí en los exámenes.
Eso es muy importante, porque valorar la probabilidad de falsos positivos y falsos negativos está determinado también por el teorema de Bayes, ¿tá? Y eso determina, entre otras cosas, el costo y beneficio de todas las medidas sanitarias que implementa la medicina.
Bueno, y ahí llegamos a la intuición.
No. La intuición, bueno, ¿qué lugar ocupa la intuición?
Has hablado, pero bueno, sí. Desarrollemos también tu opinión a propósito de, ¿no? Porque tienes muchos años de experiencia. ¿Cuántos años de experiencia como médico, Gastón?
21 años.
21 años, sí. Bueno, es un rato.
Hay un médico que me gusta mucho, que les recomiendo las conferencias TED, que es un oncólogo que se llama Siddhartha Mukherjee, o algo así. Ha escrito varios libros, uno se llama Las leyes de la medicina, pero en ese también uno que se llama El emperador de todos los males, una biografía del cáncer, porque es un investigador que se ha dedicado al cáncer. Y decía que una intuición fuerte es mucho más poderosa que una prueba débil. en el sentido de que a veces tener una intuición sobre algo, sobre determinado tipo de patología, por más que todos los estudios paraclínicos marquen algo, si al médico las tripas le están diciendo lo contrario, a veces seguir un instinto le puede servir. Hay muchos estudios de cómo guían la intuición en el proceso de diagnóstico, ¿no? Muchas veces esa sensación de que algo puede pasar bien o que algo va a ir bien o mal, está dado mucho por médicos clínicos que están mucho en contacto con el paciente, o sea, ven al paciente durante muchas veces, médicos de cabecera, médicos de familia, donde algo que a veces imperceptible en el comportamiento del paciente, al médico le llama la atención. Y eso puede encender las alarmas, por más que del punto de otros aspectos, incluso en sangre, ¿sí?, aparezcan totalmente normales. Bueno, el médico siente de que hay algo que no va bien. A eso le llaman los gut feeling. Y bueno, por supuesto que...
Eso es como una corazonada.
Es una corazonada. Una... Eso también forma parte del sistema 1. O sea, es un subsistema dentro del sistema 1.
Y también hay que valorarnos. Heurística.
Ahora, ¿qué hay abajo de eso? Hay, como decías en principio, exponernos durante repetidamente a determinado tipo de patrones similares, capacidad de aprender y eventualmente también tratar de ir para atrás, desdoblarse y reconocer qué otros elementos también están influyendo en nuestra toma de decisiones, que van desde aspectos morales hasta impresiones sumamente subjetivas.
Y en esos casos que mencionabas, además, médicos de cabecera, médicos de familia, supongo que la amplitud de la especialidad también es algo, porque si no, en médicos con especialidades muy específicas, parte del sesgo es lo miro desde mi chakra y probablemente eso te puede hacer perder otras partes cuando el paciente plantea ciertas complejidades.
Totalmente de acuerdo. A veces tener la capacidad para decir, bueno, esto está fuera de mi rango de conocimiento, esto tiene que ser de otra área, es eso. Por eso, no ser arrogante y no ser ignorante son
conocer las limitaciones
muy importantes para rever un diagnóstico médico.
Bien, ¿por dónde vas vos? ¿O qué comentarios o reflexiones finales querés hacer acerca del razonamiento médico y la intuición?
Creo que nos empieza a preocupar a los médicos luego de haber circulado un tiempo por la profesión. Es como una especie de resaca que empezamos a ver luego de un tiempo haber transitado esta playa, ¿no? Creo que exponer las limitaciones, no solo diagnósticas y terapéuticas de la medicina, exponer cómo razonamos los médicos, creo que humaniza la medicina y trata de horizontalizar una relación que ya de por sí es asimétrica entre el médico y el paciente. Y creo que hay una frase de Voltaire que debemos tener en la cabecera, que Voltaire decía: los médicos son hombres que prescriben medicamentos de los que saben poco, para curar enfermedades de las que saben menos, en seres humanos de los que no saben nada.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Bueno, ahí en un lugar que no es el habitual de los médicos, acá lo tenemos muchas veces con Sebastián González Dambrauskas también, exponiendo los temores, dificultades, riesgos que tiene la medicina en sus columnas. Aquí llega Gastón Josia con esto de mostrar también las dudas que se generan, las limitaciones diagnósticas, terapéuticas de los médicos, y esta columna sobre el razonamiento clínico en medicina, vaguedades, incertidumbres y corazonadas. ¿Está bien así como titular para no toquen nada.uy?
Sí, está bien.
Lo pusiste vos, ¿te parece? ¿Estás convencido después de hacerlo? Bueno, bien. Sí. Ahí vienen las preguntas de la audiencia y también algo de música, porque no deja de ser melómano. Una música que en general está elegida desde la experiencia y el poco análisis, ¿no? No vas al paso 2 nunca. No das un paso atrás.
A veces
y decís,
sí.
A veces mirá, sí. Voy a escuchar a Taylor Swift.
No sé quién es.
No das un paso atrás y decís, bueno, voy a escuchar esto nuevo que surgió, ¿no?
No,
solo el paso 1. Ahí viene Gastón Josia.
No toquen nada.